Esta semana, pues la arena política en Colombia se movió sobre todo en el Congreso con un escándalo de una denuncia que hizo Verónica Pinto, y la hizo pública acusando a un congresista, a su esposo, Andrés Villamizar, lo señaló de violencia intrafamiliar. En medio de esta discusión, pues hay un menor de edad, hay un niño que por razones de respeto a la familia y a este menor, pues trataremos nosotros de escuchar las voces y los relatos en el marco de la mayor prudencia y del mayor respeto. La denuncia que hizo Verónica Pinto es de maltrato psicológico y físico, y está dispuesta a ir ante la Corte Suprema de Justicia a denunciar este caso. Los congresistas en Colombia tienen un fuero, y por supuesto frente a este fuero son estas instancias las que tienen que resolver muchas veces y dirimir pues los procesos, incluso si esto llega a terminar en la pérdida de una investidura. Saludamos a esta hora al representante a la Cámara del Partido Liberal, Andrés Villamizar. Gracias por estar con nosotros.
Hassan, muy buenos días a usted, a Yalena, a Carla, a Ricardo y por supuesto a toda la audiencia de la FM.
Uno entiende que no es fácil en un caso como este, cuando hay una denuncia como la que ha hecho su esposa Verónica Pinto de maltrato psicológico y físico, tener que salir a poner la cara y explicar a los medios, pero nosotros, y sobre todo a la justicia, qué es lo que está pasando. Pero a nosotros nos corresponde escuchar las voces y escuchar las partes. ¿Qué tiene usted que decir frente a esas denuncias que ha hecho su esposa?
Lo primero, que esto es un dolor muy grande para mí, para mi familia. Yo en ningún momento quise ventilar las intimidades de mi relación en público, por respeto a mi hijo, por respeto a mi expareja, pero las declaraciones de ella me han visto obligado también en mi condición de hombre y de figura pública, pues a salir a contar mi versión, porque hay algunas inconsistencias en las declaraciones de Verónica, y pues me veo en la obligación de hacer esta dolorosa tarea.
¿Es cierto que usted la golpeó y que ella hace varios meses viene siendo víctima de maltrato psicológico?
Eso no es cierto, yo en ningún momento agredí a mi expareja. Por supuesto tuvimos dificultades normales de las parejas, pero pues la realidad es que yo vengo viviendo una situación de maltrato intrafamiliar por parte de ella hace muchos meses, que han incluido alteraciones en su condición psiquiátrica, que incluso ella tuvo que pasar unos días internada en la clínica Montserrat. Esto ha sido muy doloroso, he recibido maltratos físicos de toda índole, he recibido maltratos psicológicos por parte de ella, amenazas contra mí, contra mi hijo, contra mi familia, y yo en ningún momento pues he reaccionado ni la he agredido, y tengo toda la documentación, porque desde que esto empezó a ocurrir hace varios meses, pues yo, por salvaguardar a mi hijo, que en ese entonces tenía 4 meses de edad, pues decidí retirarme de mi hogar, y pero las agresiones se siguieron dando. Fui a las autoridades pertinentes y competentes y todo está documentado en estos procesos.
Cuando empiezan estas discusiones y usted decide irse de su casa, ¿quién queda con la custodia del menor?
En una primera instancia, pues yo me voy de la casa y ella se queda con el menor, pero ante repetidas agresiones y por supuesto su condición psiquiátrica, yo acudo a una comisaría de familia y la comisaría de familia me otorga a mí la custodia. Esa custodia es posteriormente confirmada por un juez de familia. Esa custodia es posteriormente confirmada por ella misma en un acuerdo que firmamos el 19 de julio, acuerdo que no ha sido posible cumplir por inconsistencias del comportamiento de ella, y pues yo tengo la custodia y ahí está toda la documentación. ¿Cuándo? Usted sabe que es muy difícil que en este país le otorguen a un hombre la custodia de un menor, pero pues las pruebas se dieron para que eso sucediera de esta forma.
¿Y cuáles son esas pruebas? ¿Cuáles son esas pruebas que usted dice? Porque quiero citar literalmente lo que ella ha contado en esta denuncia pública, y abro comillas. Ella dice, cuando violentan económicamente, cuando manipulan, cuando no le permiten hacer parte de decisiones, ella dice que parte de su depresión es que cuando se fueron a vivir a su apartamento en el centro, usted compró una casa a 2 cuadras de allá, que era en la que usted quería vivir, pero que ella no tenía ni voz ni voto en las determinaciones, que eso era maltrato, que no estaba tampoco como beneficiaria en la EPS, que eso era maltrato, maltrato psicológico. ¿Eso es cierto?
No, eso es falso. En efecto, yo compré una casa que en muchas ocasiones compartimos, que ella misma visitó en muchas ocasiones, que pues siempre tuvimos la ilusión de que fuera el hogar nuestro y de nuestro hijo fundamentalmente. Ella siempre tuvo la decisión, las reuniones con los arquitectos las teníamos permanentemente en nuestro hogar, y ella siempre permaneció, pues tanto así que terminamos contratando a un pariente de ella como diseñador para que nos hiciera los renders y las proyecciones de esta casa. Eso no es cierto. Yo tuve en todo momento todas las generosidades hacia ella. En el tema de salud, ella no se pudo vincular a mi seguro médico porque en el momento en que nos casamos ella estaba embarazada y pues había una precondición que el seguro por supuesto rechazó, de tal forma que yo pagué de mi plata pues todo el procedimiento del parto y todo el tratamiento, todo el proceso durante su embarazo, que fue un embarazo muy muy sano, y pues ahí constan los registros de emails que yo compartí con la aseguradora y por supuesto los certificados médicos que yo pagué todo de mi bolsillo.
Una cosa que aquí es bien relevante también, y esto quiero que usted me lo pueda corroborar si es cierto o no. ¿Usted tuvo enfrentamientos con la familia de Verónica?
En un principio no, pero sí presencié que ella se enfrentó en varias ocasiones con sus familiares, especialmente con su padre y con su madre.
¿Y por qué se enfrentaban?
Pues por diferentes razones, en algunas ocasiones porque ellos me querían defender a mí ante las agresiones, en otras ocasiones pues por cosas del pasado que yo no podía entender. Tuve que presenciar lamentablemente que un miembro de su familia llegara a mi casa y la agrediera brutalmente, claro, en un momento en que ella estaba siendo muy agresiva conmigo, pero pues esto pues tampoco es la manera de solucionar las cosas. Y eso me dolió mucho porque vi que había unos comportamientos familiares que yo no conocía y me dolió mucho porque pues en todo caso es la madre de mi hijo, y que alguien de la familia golpea a una mujer de la forma como yo vi y que además constan videos, pues me duele mucho y es terrible. Doloroso tener que ventilar esto al aire, Hassan.
En este momento, y dice Verónica que ella no denunció antes, y muchas mujeres en Colombia no denuncian el maltrato por desconocimiento, por vergüenza, por un montón de razones. Pero al mismo tiempo, usted está en pleno de una campaña política, unas elecciones que vienen el próximo año. ¿Usted cree que las denuncias que acaban de darse a conocer, o por lo menos esta denuncia puntual, tiene que ver con la campaña política que viene, o esto es un tema ligado a una cosa totalmente distinta?
Pues yo quisiera pensar que eso no es así, pero por supuesto cuando uno es una figura pública siempre está con ese riesgo. Evidentemente, pues yo comienzo una campaña política, yo vengo ejerciendo la actividad política hace muchos años, pero por supuesto en este momento la prioridad es mi hijo, pero enfrentaré la opinión pública con toda la grandeza, porque yo no tengo nada que ocultar y tengo la tranquilidad de haber actuado con buena fe, de haber actuado decentemente, y seguiré en mi actividad política, porque esto lo que me hace es fortalecerme como ser humano. Y por supuesto yo le tengo que demostrar a mi hijo que tengo la grandeza para afrontar los problemas y para salir adelante.
Representante, muchos se preguntan por qué haber esperado que yo hubiera denunciado primero, cuando según usted el maltratado desde un inicio fue usted. Ya nos había dicho que quería proteger a su hijo, pero ¿por qué no hacerlo antes? ¿Cuál es el temor que de pronto tienen los hombres? Y lo quiero aprovechar también para darle un mensaje a los hombres que se puedan encontrar en su situación, o las mujeres, ¿por qué no haberlo hecho antes?
Yalena, muchas gracias, esa pregunta es muy importante, pero es que yo sí lo hice antes, y con todo el respeto que tengo por los medios de comunicación y por la importante labor que ustedes los periodistas ejercen, creo que esto se debe ventilar es ante las autoridades, y eso fue lo que hice yo. Yo desde el inicio fui a la comisaría de familia correspondiente a la zona donde nosotros vivíamos, interpuse una medida de protección que me fue otorgada. Esa medida de protección fue violentada por Verónica, tanto así que ella tuvo que pagar una multa por el incumplimiento de esa medida de protección, y eso está pues en los despachos de la comisaría tercera de familia. Ustedes podrán hacer sus investigaciones desde el día 14 de marzo que estas agresiones se volvieron insostenibles. Yo no creo que lo que está haciendo Verónica sea lo más adecuado, salir a juzgar que por mi condición política yo estoy influenciando a las autoridades. Eso no es cierto. Yo, por el contrario, respeto a las autoridades, y allí están las pruebas de esto.
Mire, hay una denuncia de todo este capítulo, de las cosas que ella alega, Verónica Pinto, que es muy grave, y es lo siguiente. Ella dice que en el momento en que ella estuvo internada en la clínica por un tema de depresión, en la clínica Montserrat, el médico le insistía claramente que usted llevara a su hijo para que ella pudiera amamantarlo. Pero usted nunca lo hizo. ¿Eso es verdad?
Eso no es cierto. Primero que todo, cuando Verónica estuvo hospitalizada, ella ya no estaba lactando. Segundo, yo llevé al niño en varias ocasiones a la clínica Montserrat. Llevé a un menor de 4 meses a una clínica psiquiátrica donde claramente, y lo dice en la entrada de la clínica, las visitas de los menores están prohibidas. Y lo llevé justamente por las recomendaciones que me dio este señor García, que era el doctor que la atendía, porque pues conozco los derechos de la madre y conozco los derechos del niño. Pero ella no estaba lactando en este momento, y por supuesto yo llevé el niño a estas condiciones. No es lo más agradable tener que llevar a un niño de esta edad a una clínica pues psiquiátrica.
¿Jamás fue maltratada por sus escoltas, y usted entonces se mantiene que usted jamás la golpeó?
No, pues mis escoltas antes son víctimas de esto. Ellos fueron agredidos, mi escolta y mi conductor, en varias ocasiones. Yo jamás la agredí. Y por supuesto hay muchos testigos que pueden sustentar mi versión.
Pues nosotros, por supuesto, esto no queda en una instancia distinta que de la justicia en Colombia. Serán ellos los que determinen y escuchen las versiones. A nosotros nos parece pues un caso lamentable por ustedes, pero sobre todo por su hijo, porque al final de cuentas es él quien está en medio de toda esta tragedia cuando ocurren estos casos, y pues queríamos conversar con usted. Nuestra labor como medios de comunicación no es nada distinto a escuchar las partes, escuchar ambas versiones, y será la justicia la que determine qué pasa en este caso y qué será mejor para su hijo. Congresista Andrés Villamizar, gracias por estos minutos.
Hassan, muchas gracias. Yo quiero retomar algo que dijo Yalena. Uno no se puede avergonzar de estas situaciones, porque es una realidad. Uno tiene es que más bien invitar a todos los hombres que están pasando por esta difícil situación que lo denuncien, claro, con mucho dolor, pero sin vergüenza. Y por supuesto que también todas las mujeres denuncien estos casos. A mí lo que más me duele es que mi hijo oirá esta entrevista cuando tenga uso de razón. Y por eso quiero contar toda la verdad y documentarla con todas las pruebas, porque me dolería mucho que él no que él no pudiera entender esta triste realidad que es humana, pero pues se nos ha salido de las manos.
Gracias de nuevo.
A ustedes muchas gracias.